Muchas gracias, Kiki. Un saludo nuevamente a la audiencia. Y efectivamente estamos ya ahora, se va a iniciar una conferencia de prensa aquí en el subárea de pacificación número 4, con el fiscal Joel Casal, el comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta, el general José Alvarenga, el comisario Gilberto Freitas, quien es del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, entre los efectivos que ahora justamente van a brindar una conferencia de prensa. Nosotros vamos a tratar de ubicarnos ya también para escuchar, tras tres procedimientos que se registraron en esta madrugada en la zona núcleo 2, 3 y 6, justamente aquí de Arroyito, departamento de Concepción, donde se tuvieron detenidos y también se incautaron algunas evidencias como proyectiles, un arma de fuego calibre 38, por detonación. José Alvarenga, comandante de la Fuerza de Tarea.
Queremos informarles sobre los trabajos realizados el día de la fecha. Como ya es de público conocimiento, se han hecho una serie de allanamientos en forma simultánea, cuyos resultados y detalles va a pasar a continuación a exponer el doctor Delfino.
Fiscal Federico Delfino.
Continuando con los trabajos realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta, apoyados por la Unidad Especializada Antisecuestro, hoy procedimos a realizar tres allanamientos a distintas viviendas, en núcleo 3, núcleo 4 y núcleo 6. En una de esas... en uno de esos allanamientos se procedió a la detención del ciudadano Juan Pereira Ríos, que está ahora a disposición del Ministerio Público. Va a ser imputado en las próximas horas, sin descartar de que esta persona tenga nexos con el grupo criminal que está azotando esta zona del país y al cual estamos combatiendo. En otros procedimientos, también se una persona... Rosalino Ríos está en sede fiscal a los efectos de prestar declaraciones y de brindar informaciones con respecto a lo sucedido el pasado sábado. Y posteriormente en Núcleo 6 se realizó un allanamiento en la vivienda de la familia Arguello, en donde se incautó un cordón de similares, cordón conductor de similares características a las utilizadas por los terroristas que atentaron contra la vida de 8 personales militares, causándole la muerte a estos, y que ese cordón conductor va a ser sometido a peritaje, sin descartar también la vinculación de estas personas al ataque terrorista sucedido el pasado 27 de agosto.
Fiscal Federico Delfino, ahora el fiscal Joel Casal.
Nosotros decimos el allanamiento en la vivienda del señor Luciano Arguello, que tiene orden de captura por los hechos punibles anteriores realizados por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. También tenemos orden de detención y estamos en la búsqueda de un integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo reconocido en el marco de la causa del secuestro de Arlan Fick, que es el señor Luciano Arguello, contra quien ya pesa orden de detención. Él figura en el video de Arlan Fix detrás de los secuestrados y de Delio y de Arlan cuando ellos están hablando en uno de los videos. Él fue reconocido en ese video. Eso se hizo un trabajo de investigación por la gente de antisecuestro y del Departamento de Identificación de la Policía Nacional, quienes llegaron a la conclusión de que se trataba de esta persona, y tenemos resultados concluyentes en la investigación para poder sostener esto.
Sí, habían hecho varios allanamientos previos.
Sí, en relación al seguimiento de estos allanamientos, ya vienen como consecuencia de una serie de allanamientos que ya veníamos realizando sostenidamente en esta zona, en la zona de Arroyito, entre los núcleos, se hicieron 14 allanamientos en una oportunidad. También se entró en la zona de Tacuara en 6 allanamientos, y posteriormente en la zona de Guayandú se realizaron 19 allanamientos también. Todo a efecto de buscar evidencia e información de que podrían darnos el paradero de esta gente. Estos trabajos que se hicieron ahora es prácticamente una continuación de lo que estamos haciendo para seguir realizando esta esta investigación y para sostener más evidencia y buscar a los criminales.
¿Qué implicancia o cuál es la situación de estas dos personas demoradas? O sea, ¿por qué?
Acaba de explicar el doctor Delfino en relación a eso.
Bueno, lo que manifiesta el comisario Gilberto Fleitas, de antisecuestro. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, en el transcurso del trabajo investigativo que se viene realizando, hay personas identificadas que colaboran con estos grupos, con este grupo criminal en la zona norte del país. Pero más allá de eso, a veces es un poco difícil vincular formalmente, no hay elementos suficientes y nosotros también como institución responsable tenemos que demostrar seriedad y responsabilidad de presentar a la persona como tal. En estos casos se viene, como mencionara el doctor Casal, se viene realizando trabajos de allanamientos, detención de personas en la misma zona. Hoy se llevó de nuevo a la detención, en este caso de esta persona, se encontró armas de fuego, cartuchos, documentos varios, reunión con algunas personas que han sido condenadas con fecha, el cable que ustedes tienen ahí en la mesa que se va a estudiar, se va a analizar, qué vínculos tiene con el último hecho de atentado. En este momento se está iniciando, por de pronto este es el inicio de un trabajo que venimos programando, luego que más adelante habrán otros trabajos que van a ustedes tener el conocimiento en el momento.
Juan Pereira, según la información que ustedes manejaban, era el brazo político de esa banda tras la desaparición del partido Patria Libre, que une a esta banda.
Bueno, yo no quisiera ser responsable en ese sentido, Blanca. Por de pronto los indicios hablan por sí solos. Entonces, ahora se va a analizar, se va a iniciar un trabajo más técnico en relación a estos documentos y las informaciones que se están manejando, y seguramente el Ministerio Público va a determinar en su momento cuál sería el destino de esta persona.
¿La identificación de quién estaba detrás de Evelio ya se tenía hace bastante tiempo, solamente que no había forma de comprobar?
Bueno, nosotros veníamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y con la ayuda de los técnicos de Asunción, que ha podido hoy, ya unos días antes, se ha identificado, en este caso, al hermano de Luciano, y ya tiene orden de detención a la fecha, y que sería uno más en el grupo. Luego que ya en la prueba de vida de Alan aparece detrás en esa imagen, entonces, hoy ya se confirma la identidad y la vinculación formal de esa persona en el grupo criminal.
¿Ayer nos enteramos?
Bueno, la conferencia de prensa, entonces, de los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, la Fiscalía que está trabajando aquí en la zona de Horqueta, aquí, bueno, de momento, entonces, dos detenidos en procedimientos realizados en esta madrugada.
Muchísimas gracias, Juan. Cuando hablan de la persona que aparece en el video de la prueba de vida de Arlan Fick, aquel impresionante video cuyos detalles circunstanciados son espeluznantes, el cordón de bombas, etcétera, y de la persona que aparece atrás, están hablando de Rosalino Jiménez Ríos, ¿era?
No, hablan de Luciano Argüello,
de
sobre
Luciano Argüello.
Esa orden de captura, de detención.
Luciano Argüello.
Sí, señor, el que continúa prófugo. Rosalino Pereira Ríos, sí, ya está detenido y está a disposición de la Fiscalía.
¿Y por qué lo aludieron a Argüello?
Y él es el que aparece en el video, Quique. A él lo identificaron en el video. Y a estos dos detenidos se lo implica como...
Ahora, digamos, pero con Argüello, ¿cómo se vincula con lo del sábado?
No, con lo del sábado no, sino que está siendo buscado nada más porque ya fue identificado como integrante del EPP tras el video.
Ah, correcto. Bueno, buscado, hay que entrar al monte a buscarlo.
Señor,
y se van a seguir haciendo las incursiones, aparentemente, Quique. Más allanamientos también en, digamos, en las zonas rurales, pero donde hay población.
Juan, describinos el lugar en el que estás.
Bueno, este lugar, Quique, es... Si me da un tiempito voy a retirarme un poco porque continúa hablando el jefe, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Independientemente del dolor de haber perdido 8 vidas en nuestra fila, pero está con mucha fuerza y vamos a seguir trabajando a medida que la inteligencia nos provea las informaciones necesarias. Las Fuerzas de Seguridad van a realizar las operaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la misión. Yo le agradezco a la prensa por compartir con nosotros este momento y oportunamente vamos a seguir informando de las actividades que estamos realizando en esta parte del país. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de jornada. Muchas gracias.
Bueno, escuchamos al general José Alvarenga, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, me decías, Quique, que querías que te escriba el lugar. Bueno, este lugar, de hecho, es... ahora se instaló aquí la base militar y justamente el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene asiento en este lugar, que más bien es una oficina, está en el patio que da al lado de la oficina del SENACSA, aquí de la zona de Orqueta. Es un terreno bastante amplio con alguna zona arbolada y en donde están con carpas, están ubicados los militares. Todo está montado, digamos, de forma provisoria. No era un cuartel propiamente, pero los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta se instalaron acá y montaron, bueno, carpas en donde pernoctan los soldados asignados a esta tarea y también un comedor que está en el patio, Quique, con techo de chapa y postes de carandal, con instalación incluso de ventiladores de techo. Ahí se nota que eso se hizo exclusivamente para este efecto, con las mesas donde se sirven los alimentos, los bancos, estos que se utilizan para los comedores masivos. Más o menos así está el lugar en donde está la subárea de pacificación número 4 aquí en la zona de Orqueta, no muy lejano del casco urbano de la ciudad de Quique.
Juan, eso quería preguntarte, si está directamente en la ciudad, si está cerca de la ciudad y si es un sitio que está, digamos, preparado para resistir eventualmente un asalto armado. Ya se sabe, históricamente creo que se le atribuye al EPP haber atacado un puesto militar, entre comillas, que era Angá, un sargento cuartelero que estaba comiendo un guiso popó con su señora una noche del 31 de diciembre frente a una estancia y habían atacado eso y quemado el puesto. Y más allá de eso, nunca hubo un ataque, es decir, el EPP como ejército nunca planteó una confrontación bélica con el ejército paraguayo formalmente. De todos modos, no es como para quedarse en la estadística y decir, ah, bueno, estos tipos nunca atacan, ¿verdad? Es un lugar, claro, que inspira temor, donde vos andás despacio porque entras en bretes y no podés desarrollar velocidad. ¿Cómo se ve eso?
Bueno, a ver, viniendo de Villaú, Quique, hacia Concepción, en el medio está Orqueta.
Sí.
Entre Villaú y Concepción. Bueno, digamos que un kilómetro, ni eso, poco menos, a lo mejor 800 metros, 700 metros antes de ingresar a la calle principal, a la doble avenida que cruza el centro de la ciudad, que está a la mano derecha, al costado de la ruta, ahí está justamente el puesto de SENACSA, y detrás de eso está digamos, improvisado cuartel que se formó acá. Y para ingresar sí hay una barrera, es decir que no se puede ingresar sin permiso, digamos, en esta zona. Y sí está bastante protegido ante un eventual ataque, Quique. Realmente no va a ser fácil en caso de que los integrantes del EPP quieran ingresar a este lugar.
pero no es un lugar que inspire temor, como bien lo dijiste, porque está, digamos, no está en el camino, porque hay que entrar un poquitito. Se ve desde la ruta, pero se debe entrar al costado de la ruta, no está al paso, digamos.
Juan, aquel ataque importante que es, digamos, la excepción a la regla de actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde hubo apoyo, localización aérea, y se eliminó a varios miembros, creo que más que nada del ACA. Sí. ¿Eso fue en tiempos de Federico o ya fue en tiempos de Cartes?
A ver, un poco, Quique. Tengo entendido que ya fue en tiempos de Cartes, pero déjame, voy a corroborar acá con los colegas que ya están hace tiempo detrás de esto. Vamos a conversar con el colega Dante Melgarejo, le vamos a hacer la consulta correspondiente de Telefuturo del medio, colega. Bueno, Dante, ¿vos te acordás aquel enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los integrantes de la ACA, de la agrupación, donde había incluso apoyo aéreo y compañía? ¿Durante qué gobierno fue esto que hubieron ya, o que hubo bajas importantes y prácticamente, pero han aniquilado lo de la ACA?
Hace poco no,
durante ya el gobierno ahora.
Claro, acá fue
durante el gobierno ahora se parte
desaparecida, no sé, más de 2 años, no creo, nadie se me confunde toda la fecha, pero no fue.
Sí,
no,
ya fue de
ser. Sí, totalmente.
Bueno, ahí está aquí que entonces la confirmación de que ya fue durante el gobierno de Horacio Cartes.
Correcto, y es, digamos, la única ofensiva de la que tenemos memoria. Es posible que en el registro íntimo haya habido otros intentos. Creo que, no sé si fue en los tiempos de Lugo, el episodio del perro que alertó y hombo ahí la ataque sorpresa. Y por supuesto estamos hablando del ACA, que era un desprendimiento del EPP o una iniciativa particular de estos hermanos ya fallecidos ambos, que no tenían la misma preparación militar ni la misma formación, y evidentemente eran mucho más trazables y localizables, y eso determinó que en 2 o 3 enfrentamientos, particularmente en el último, en el que estamos recordando, fueron prácticamente aniquilados, se les dio cacería. Parece que el EPP es bastante más cauto, prudente y diestro en el manejo de su ventaja del conocimiento del monte profundo, y no permite este tipo de acciones. Porque yo me quiero remitir a lo que está en la cabeza de la gente. Aquel sábado, 2 o 3 días después de que juró Cartes, cuando mataron a esas 4 personas, que creo que eran trabajadores de estancia, entre capangas y capataces, que dio pie a la modificación de la Ley de Defensa Nacional. Esto era Giapora, Coanga, Jota, Subela, Ejército, con todo su poderío, Oiqueta, Montevideo, Oicota, Laicoa. Y eso nunca sucedió. No sé si fue un presupuesto equivocado de nuestra parte, pero era el imaginario de la gente diciendo, ahora va a ir el ejército a buscarle y darle cacería a estos tipos. Un poco lo que le pasó a Mario Ferreiro al comienzo, cambiando bruscamente un poco el dibujo, ¿verdad? Cuando dijeron que iban a publicar la lista de los no sé qué cosa, descontratados. Descontratados, y que los perros decían planilleros. Ellos decían descontratados, los perros decían planilleros. Al final, cuando presentaron, quedaron todos pegados como planilleros, ¿verdad? Y hubo ese posible ahí de Luz María Bobadilla y de otras figuras muy connotadas de la cultura que aparecieron caracterizadas como planilleros, porque en nuestra cabeza estaba que el primer acto así potente de gobierno de Ferreira iba a ser escrachar y expulsar a los planilleros, ¿verdad? Y después tuvieron que, hasta que les sangró la boca, salir a explicar que no era eso, ¿verdad? Yo quiero usar un poco ese tema de que qué es lo que se instaló en la expectativa de la gente cuando se facultó a las Fuerzas Armadas a cumplir una misión de guerra en tiempos de paz dentro del territorio nacional. Y dentro de ese contexto, lo único que se parece a lo que está en la cabeza de la gente es aquello que pasó con el ACA.
Así es, Quique, efectivamente, incluso, bien lo dijiste, lo que abrió, digamos, eso fue aquel discurso justamente de Asunción de Horacio Cartes, cuando decía
que el EPP ni ningún otro grupo criminal no nos va a marcar la agenda. Seguido a esto, después de los ataques que bien mencionaste, se dio este cambio en la Ley de Defensa Nacional, se asignó millonario presupuesto. Cuando salieron de la capital, recordaba aquí que con toda la parafernalia, blindados, incluso vehículos acuáticos de la Armada Nacional, los integrantes de la Fuerza de Tarea con un desfile prácticamente, y se tenía gran expectativa, y al final, a tal momento, por lo menos en relación al EPP propiamente, que bien dijiste, es el grupo, digamos, más profesional en este tema, no hay grandes resultados hasta el momento, Quique.
Bueno, pero está, digamos, el presidente Cartes como comandante de la Fuerza Pública en un momento muy delicado y al mismo tiempo de mucho poder. Está obligado a generar resultados, a moralizar a esa fuerza, a obligarse a generar una estrategia que tenga que dar resultados a corto plazo. Este es un imperativo del momento que corre también contra la línea de tiempo de su ejercicio como presidente de la República y eventualmente la chance que tenga de volver a ponerse en la grilla como candidato, ¿verdad? Así que son muchas las razones por las cuales el presidente Cartes y quienes están embarcados con él en su proyecto político y administrativo están obligados a marcar una gran diferencia en muy corto plazo.
Así es, y te voy a contar un trascendido, Quique, que se dio ayer luego de la reunión justamente de los senadores y algunos diputados oficialistas con el presidente de Burubicharoga, de que el presidente les habría dicho a ellos que este es el partido que él va a jugar con todo y que va a tratar de ganar. Justamente mirando lo que vos decías, el tema de una eventual puesta en la grilla del presidente de la República para el 2018. Eso es lo que ayer pudimos rescatar un poco de lo que se habría dicho en esa reunión, que es el partido, como él siempre utiliza mucho la figura del fútbol, como recordás, su selección nacional y compañía, bueno, que este es el partido que él va a entrar con todo a jugar y a tratar de ganar, Quique.
Bueno, ojalá por esta necesidad de pacificación de la República, porque algún presidente, más allá del humor particular que tengamos hacia él, pueda marcar una diferencia en la línea de tiempo del EPP. Son más de 10 años de cuasi impunidad, a pesar de que también han tenido bajas importantes. El hecho de que sus comandantes y fundadores estén guardados en la cárcel, sin duda también son hechos trascendentes. No la tienen todos con ellos, pero evidentemente capacidad operativa tienen y van escribiendo su propia historia en términos muy particulares. Al igual que las FARC, que en algún momento estuvieron moralizados por ser una fuerza irregular que combatía la desigualdad extrema en la Colombia de los años 50 y 60, con el tiempo se fue desdibujando esa línea vindicatoria de lo popular y de las clases humildes para convertirse en un riesgo más para esa misma gente en nombre de la cual se levantaron en armas y para terminar siendo protectores y promotores del narcotráfico y finalmente los patrones del mal, ¿verdad? Cuando el cartel de Cali se va al carajo, cuando los Ochoa se van a la cárcel, cuando Pablo Escobar Gaviria muere, los protectores de los laboratorios y los cultivos terminaron siendo los dueños de toda la industria, ¿verdad? En alguna medida también se va desdibujando el discurso inicial del EPP, porque no se ve lo reivindicado, ni se ve tampoco arraigo y aprecio popular. Puede que en la zona de influencia, en Cruz de Hierro, en Arroyito, la gente les tenga mucho miedo, y ese miedo pueda ser confundido con adhesión, pero se va lavando el discurso político, el discurso de propaganda de por qué nos levantamos en armas para finalmente ser un ejército privado que protege cultivos de marihuana, que parece que tenían tratos con Jarvis Jiménez Pavao, que tuvieron un diferendo con una liquidación de cuentas, por eso lo entregaron. En fin, ya se convirtieron en otra cosa, pero siguen siendo un riesgo para la seguridad pública.
Así mismo, Quique, y fíjate vos que normalmente las víctimas de este grupo son personas de familia de origen humilde, como estos suboficiales que fallecieron el pasado sábado, supuestamente pueblo a los que ellos dicen reivindicar, pero que justamente es a quien más golpean también en Quique.
Exactamente, Boria Juacanes, a las rayos, Opey, Peo Mi, Retirero Mi,
sí.
Estados Azabay,
Tractorista.
Tractorista. Alambrador. Así,
exactamente. Y para no ir lejos, por ejemplo, el caso de Luis Listron, por ejemplo, cuando fue asesinado, si bien él era un hombre de buen pasar, pero era un trabajador también justamente expuesto a merced, estaba justamente de los integrantes del EPP.
Sí, señor. Luis Lindström dice que él se sentía permanentemente vigilado por el EPP, y en oportunidades él se permitía tener algunas expresiones, ¿verdad? En confianza, tomando un aperitivo por ahí, y después se acercaba en ese día o un día después a algún mitad y le decía: hey, can de EPP, Juan, y Eret y tal cosa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él ya, Luis Litro, comenzaba a tirar mensajes aquí y allá para saber por dónde se filtraba, ¿verdad? Y al final se filtraba por todas partes, ¿verdad? Él ya tiraba frasecitas así mínimas que podían no causarle un riesgo de vida, pero sí causar la reacción del EPP, y él se iba aquí y allá y tiraba una palabrita y al final de todos lados nomás le surgían reacciones, ¿verdad? Él era de Tacuatí, ¿verdad?
De Tacuatí, así mismo.
De Tacuatí. Y bueno, entonces Tacuatí era un nido de cámaras y micrófonos del EPP. Casi cada poblador reportaba, digamos, ¿verdad? Ahora, lo difícil de imaginar, no tanto también, Juan, diferenciar entre la adhesión fervorosa y la adhesión temerosa del pueblo para convertirse en espías e informantes del EPP ante cualquier cosa que se diga. Yo creo que si hay adhesión fervorosa, los perros se van a animar a colgar alguna banderita, que otra, se van a poner alguna remerita del Che, alguna boinita, qué sé yo. Y como en la medida en que no se ve eso, uno tiende a creer que el EPP impera donde impera por temor, por la crueldad que les caracteriza en sus procedimientos.
Así es, Quique. Yo creo que más bien es en gran parte, porque no podemos tampoco decir tajantemente esto o aquello, pero yo creo que la mayor parte de la adhesión se da por el temor antes que por estar de acuerdo. Pero también hay de lo otro, Quique.
Yo tengo un amigo que es un productor agrícola del departamento de San Pedro, y él me dice: entre mis trabajadores ocasionales hay gente que viene que me ayuda en tiempo de cosecha y que me dicen: antes sea jamba po EPP Guaná, cumplen determinadas tareas, es decir, anda a comprarme tal cosa, llévame tal cosa, etcétera, etcétera, y es un trabajo más, es decir, de alguna manera el EPP es una especie de empleador que te hace una oferta que no puedes rechazar, ¿verdad? Te designan a Yapoma ante las escuelas, ¿verdad? Es decir, hay diversos niveles de cercanía y de intercambio entre la población y el EPP, aparentemente, a partir de estos datos sueltos.
Así es, Quique, porque como decíamos también hoy en el contacto con Radio Venus, es que hay también sobrados motivos para temer, porque ellos no es que terminan con la amenaza. Si no, te acordás aquel episodio que se dio con unos integrantes que a su propia tía le metieron una granada en la boca.
Ah, sí.
Porque delató sus andanzas, o sea que sí. Literalmente, y o sea, no quiero que parezca humor negro, pero literalmente con ella no hay tu tía.
Bien dicho, Juan. Sí, qué tremendo episodio. Parece que la tía soltó algo o ellos
sí.
Le culpaban a la señora, le metieron una granada en la boca.
Wow. Sí, de terror, Quique.
Ñande Yara. Aumía la Ñande Salvata, Gina.
Sí, aumía la ejército del pueblo.
Bueno, Juan,
querido, vamos a...
gracias por este reporte. Estamos pendientes de mayores novedades. Presumimos que están corriendo horas críticas. Supongo que en la agenda del gobierno sería un final de semana ideal poder dar cuenta de alguna que otra acción y resultado con respecto a este infausto acontecimiento del sábado pasado, que se cobró 8 jóvenes vidas, mucho dolor de las familias, humildes trabajadores de milicia. Por supuesto, en los presupuestos del soldado está el presentar batalla, matar y morir, pero hay formas y formas. Recuerdo cuando Hemingway hablaba de cómo cambió la cacería en África, ¿verdad? Que ya se va cualquier boludo y le arman toda la cacería, le atajan al animal, etcétera, lo emborrachan, lo qué sé yo, para que el rinoceronte o el elefante o la jirafa esté a tiro del que puede pagar el safari para matar a un animal y llevarse su cabeza. Decía, hubo un tiempo en el que la caza deportiva tenía un instante en que realmente era deportivo. Vos estabas a una distancia muy cercana donde si fallaba el tiro, el animal podía ganarte el partido, ¿verdad? Entonces, sí. El matar o morir tiene también, digamos, una ética del cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y acá, la manera en la que se comporta y actúa este grupo irregular, nunca hay presentar batallas, sino dar golpes arteros, ¿verdad? Son personas que ni siquiera, a las que ni siquiera dentro de la ética de la guerra se les dio la oportunidad de defenderse o de presentar batalla, ¿verdad? Así que es múltiplemente triste lo que pasó.
Sí, señor. Lamentable lo que pasó. Triste, así como lo dijiste. Y bueno, vamos a estar... nos dicen que en cualquier momento va a haber más allanamientos, así que ya estamos nosotros prestos. Acá con el compañero Jorge Rubiani, que también vino a acompañar este trabajo. ¿Y qué? Si te parece, te voy a dejar en comunicación con él.
Bueno, con mucho gusto.
Hola,
¿qué tal, Jorge? ¿Cómo